COPE Andalucía.
Estar informado.
Cádiz se despide del carnaval, una fiesta reconocida de interés turístico internacional. Hoy, último día para ver las agrupaciones callejeras, las agrupaciones cantando en las calles de la capital gaditana. Así suena Cádiz a esta hora, Rubén López.
El oficio este de pintor es muy...
Hoy se pone fin al carnaval de Cádiz 2016 de manera oficial, porque el fin de semana que viene nos quedará el de los artibles, pero ya de manera extraoficial, el carnaval chiquito que también se le conoce. Pero lo dicho, hoy se pone fin después de un fin de semana intenso. Hoy tendremos los fuegos artificiales, la crema de la quema de la bruja Piti, y poner fin a un carnaval de Cádiz en el que por fin ha acompañado el buen tiempo y que la ciudad gaditana ha tenido cientos y miles de visitantes en estos últimos días. Hoy todavía oportunidad para aprovechar de los coros en la plaza, en el mercado de abastos, de los diferentes carruseles, de las agrupaciones ilegales como estas que escuchamos en diferentes lugares del casco antiguo gaditano. El carnaval de Cádiz, siempre exponente de la fiesta de la libertad y declarado, recordamos, de interés turístico internacional.
Gracias, Rubén. Buenas tardes. Soy Yolanda Aguirado. Hoy domingo de carnaval y también de deporte, porque a esta hora Andalucía se vuelca con el ciclismo. Hoy acaba la Vuelta a Andalucía, quinta y última etapa. Fernando López, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos hay cuatro hombres en cabeza de carrera, una fuga que transita con algo más de dos minutos sobre el pelotón, donde se encuentran los mejores a punto de llegar al primer paso por la línea de meta. Hay que subir dos veces el Alto de la Cruz. Ahí es donde los que pretenden asaltar la clasificación general deben moverse. De momento el amarillo le pertenece a Iván Romeo. Sobre 50 kilómetros para que se decida esta Vuelta Ciclista Andalucía.
COPE Andalucía, con el deporte y con los amigos de Ayuntamiento de Pizarra, Tecnostudia, Otura, Col de Fisios, Ayuntamiento de Lucena, Miniut Col, Navarro Hermanos, Ayuntamiento de Torrox, Tiendas Activa, Ofiteat y Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca, Jerez. COPE Andalucía, la número uno, también en la Vuelta Ciclista.
Grandes citas con el deporte como la Vuelta, fiestas como los carnavales, convierten a Andalucía en uno de los principales destinos del mundo. De hecho, cerramos 2025 con un récord histórico, casi 38 millones de turistas eligieron nuestra tierra. Si lo comparamos con el año anterior, las visitas aumentaron un 5%, sin embargo, los temporales han dejado carreteras dañadas, líneas de tren cortadas, pueblos turísticos como Grazalema anegados, y claro, eso perjudica al sector. Arturo Bernal, consejero de Turismo, ha pasado esta mañana por los micrófonos de COPE Andalucía.
Pues de aproximadamente 850 millones de euros en esos primeros dos meses, y si seguimos en esta situación, pues esperamos que por los daños que nos y los problemas que nos traslada el sector directamente, en este cuatrimestre podríamos tener unos 2.000 millones de euros de pérdidas en relación con el sector turístico.
El turismo, el sector turístico, sin duda es uno de los grandes motores de Andalucía. ¿Cómo puede afectar todo lo que ha ocurrido a la imagen de nuestra tierra, a la marca Andalucía?
Nosotros vendemos seguridad a cada una de las reuniones, en cada una de las promociones, en cada una de los contratos que hacemos con operadores internacionales. Es un destino muy seguro, muy confiable, pero cuando esto ocurre, al turista le entran dudas, por decirlo de alguna manera, y ante la duda, el viajero siempre elige otro destino. Tenemos una situación complicada, y no tanto por el impacto económico, sino por la afectación que todo esto tiene a la marca Andalucía.
El turismo es uno de los grandes motores económicos de esta tierra, el otro son las exportaciones. De hecho, 2025 fue el segundo mejor año desde que hay registros, con beneficios de más de 40.400 millones de euros. Uno de los compradores es Estados Unidos, por eso la pregunta es inevitable. ¿Cómo va a afectar el pulso arancelario de Donald Trump a nuestra tierra, aquí en Andalucía? Bueno, te cuento lo que ha pasado. El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos, es decir, los jueces, anulaban la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. La respuesta del presidente de Estados Unidos, pues no se ha hecho esperar, porque decidía subir el arancel a nivel mundial al 10% y solo un día después los ha fijado en un 15%. Esto afecta a todos los productos exportadores y también al aceite de oliva. Es cierto que nuestros productos tenían ya un 15% de aranceles, pero aún así podría afectar al sector del aceite, porque si Estados Unidos se enfada, lo tendremos complicado, muy complicado, para que este producto deje de pagar aranceles como pretenden desde la Asociación de Exportadores del Aceite de Oliva. Rafael Pico es su director general.
Estados Unidos no tiene apenas producción de aceites de oliva, solamente produce un 2% de su consumo, y al ser un producto saludable cumple con todos los criterios para que esa exención arancelaria se pudiera dar. Esto nos mueve de nuevo un poco a la casilla de salida y veremos a ver cómo se dan así las negociaciones.
Bueno, y si nuestros aceites viajan a Estados Unidos, nuestros olivos llegan hasta el Polo Norte, hasta el Ártico, concretamente al mayor banco de semillas del mundo. Más de 20.000 semillas de olivo se van a depositar en uno de los lugares, Fran Durán, más inaccesibles del mundo.
Ante la hipotética pero no imposible desaparición de cultivos esenciales, la ciencia busca soluciones drásticas. Una de ellas es la bóveda global de semillas de Svalbard, que se encuentra en el Ártico. Hasta allí viajará la Universidad de Córdoba la semana que viene para depositar 25.000 semillas que garantice 50 variedades ante distintas amenazas. Pablo Morello es responsable del Banco de Germoplasma Mundial de Olivo de la UCO.
En ese conjunto pues, están semillas seleccionadas de polinización libre de 50 variedades distintas. Presenta en nuestra colección de variedades de olivo aquí en la Universidad de Córdoba, que tenemos cerca de 700 variedades, que han polinizado estas semillas polinización libre, por lo que todo este conjunto de semillas representa un pool de genes. Sería un conjunto de semillas que conservan o que mantienen características deseables para el olivo cultivado. Es una representación genética del olivo cultivado. En el caso de que hubiese un cataclismo, que esperemos que eso no ocurra nunca, podríamos recurrir a estas semillas para generar de ahí las nuevas variedades de olivo del futuro.
Lo dicho, no hace falta un gran desastre mundial para echar mano a estas semillas, por lo tanto su utilidad no es meramente teórica, como explica Morello.
Ahí en concreto, en la guerra de Siria, se perdió una variedad de trigo de Alepo que se pudo conservar en esta bóveda y cuando acabe el conflicto pues se podrá recuperar esa variedad.
Si el peor de los escenarios se materializara y una plaga o catástrofe devastara el olivar, estas semillas serían la clave para la recuperación. El proceso no sería inmediato, pero sí viable.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Es una de las noticias de la semana el que fuera jefe de gabinete del delegado del gobierno en Andalucía, de Pedro Fernández, era detenido esta semana junto a su mujer y a otras tres personas. Se llama Rafael Pineda y su mujer compró una parcela en Sevilla por 1,7 millones de euros. Solo 5 meses después la vendía por casi 4 millones. El juez les ha dejado en libertad con cargos, pero les atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, de cohecho o de prevaricación. Vamos a ver quién es quién en este caso, Inmaculada Jiménez.
Rafael Pineda lleva décadas ostentando cargos en administraciones, siempre en el círculo más cercano del actual vicepresidente primero del Gobierno, el también sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Ha sido concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, responsable de empresas municipales y hasta el pasado noviembre era jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía. Cesó en el cargo al conocerse que era objeto de una investigación de la UCO que le ha llevado esta semana a pasar una noche en los calabozos junto a su mujer. Ambos habían comprado a nombre de ella una parcela municipal por 1,7 millones de euros y tan solo 5 meses después la vendieron por casi 4. Una operación que contó con la connivencia de un empleado de esta empresa municipal que también ha sido detenido. Ahora están en libertad, pero la juez que instruye el caso les atribuye delitos como tráfico de influencias, cohecho, prevaricación o uso de información privilegiada. De hecho, por orden judicial, se le han bloqueado todas las cuentas bancarias y no pueden disponer de ninguno de sus bienes. Un caso este del que de momento conocemos el primer capítulo, pero se anuncian muchos más.
Gracias, Inma, y te lo vamos a contar en COPE Andalucía y también en tu web en cope.es/Andalucía.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
Tiene un cañón de alegría. Dispara. Manuel Carrasco será nombrado hijo predilecto de Andalucía junto a la actriz Paz Vega. Estos reconocimientos los va a entregar el presidente andaluz, Juanma Moreno, el próximo 28F. Lo anunciaba el propio presidente hace apenas una hora en su cuenta de Twitter. Ahora escuchas Mediodía COPE fin de semana con Antonio Herraiz.
Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha en cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás.
cuidar.